tratamiento de las personas que están internadas. En este contexto, las clases sí comenzaron este 2 de marzo y comenzaron en tres modalidades. El gobierno ofrece o plantea tres modalidades de clases este año. La presencial, en un 100% presencial, en escuelas y colegios rurales, sobre todo donde tengan secciones con menos o hasta 15...
Transunción.
Bueno, tres días de protesta se cumplieron ayer. Los tres días de protestas hubo más de 2.000 personas en las calles de Asunción. El primer día la cantidad, según los organizadores, llegó a 10.000. Otro análisis indica que llegó a 5.000 personas, pero de todos modos es un número importante de ciudadanos que se convocaron por redes, que no pertenecían a una organización política definida y establecida, y que salieron a protestar en contra de lo que se considera un mal manejo del gobierno en la administración de la crisis que se dio de sanitaria a raíz del COVID-19 en nuestro país. Y detrás de eso se empezaron a hacer otros reclamos importantes y a exigir que se vaya el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y todo su gabinete. Porque a la par de la mala administración de la crisis sanitaria, también se cuestionan administraciones como, por ejemplo, en el sector de la educación pública y, bueno, otros sectores también. Lo que tiene que ver con préstamos que hizo el país para adquirir medicamentos y administrar la crisis, y dinero que no se sabe en qué se utilizó, licitaciones que no se saben, se considera compra de medicamentos en los que se considera que hubo negociados, hechos de corrupción, etcétera. Y todo esto llevó al hartazgo de la gente que salió a la calle a protestar. El primer día hubo represión enfrente al Congreso Nacional en la zona del centro de Asunción. El segundo día la gente protestó con más pacíficamente, digamos, o con más tranquilidad en la zona del centro desde temprano, el sábado. Y esta protesta se trasladó frente a la casa de donde vive el presidente de la República, conocida como Mburu Villaroga. Y en Mburu Villaroga, enfrente, hubo nuevamente represión. Y ayer la protesta, además del centro de la zona del Congreso y la casa del presidente, se trasladó también a la casa de Horacio Cartes, que en este momento no es parte del gobierno nacional, el expresidente de la República, pero que sí lidera, y por más que no tiene un cargo público, lo que sería la bancada colorada de mayor cantidad de senadores y diputados. Entonces tiene un peso político importante, y desde la crisis del año pasado, por negociaciones sobre Itaipú con Brasil, se señala que es Horacio Cartes quien sostiene a Mario Abdo Benítez en la presidencia de la República. Entonces la protesta se trasladó también frente a la casa de Horacio Cartes. Nuevamente esa protesta terminó en represión.
Mariana, buen día. Noelia te saluda. Dentro del Partido Colorado, ¿emitieron en estos tres días algún comunicado? ¿Se expresaron en algún sentido?
Bueno, lo que pasó fue que algunos dirigentes del Partido Colorado de manera muy tibia se pronunciaron, pero ya para el sábado a la tarde se hablaba de un pacto de protección al presidente de la República en cuanto a la posibilidad de un juicio político. O sea, ya para el sábado a la tarde había una bendición, entre comillas, de Horacio Cartes y de la mayoría de colorados cartistas en el Congreso, lo cual imposibilitaría que un juicio político llegue al punto de la destitución de Mario Abdo Benítez. Con esa tranquilidad, el presidente de la República ese sábado a la tarde anunció que... ¿El sábado fue o el viernes? El sábado a la tarde anunció que él estaría destituyendo o cambiando cuatro miembros de su gabinete para empezar, y que después haría otros cambios más. Esa fue la promesa, y obviamente el compromiso de renovar o reafianzar su compromiso con el pueblo y hacer las cosas, la administración del gobierno mejor. Esos cuatro cambios prometidos hasta ahora no se dieron, se anunciaban para hoy a las 8 de la mañana, eso no ocurrió. se espera que se cambie el jefe de gabinete, se espera que se cambie el Ministerio de la Mujer, la Ministra de la Mujer, el Ministro de Educación, y se espera también que haya un cambio o se confirme a quien es el Ministro Interino del Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud, porque el Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, fue el primero en renunciar el viernes antes de que comiencen las movilizaciones, probablemente para intentar aplacar un poco la queja de la ciudadanía, cosa que no ocurrió.
Mariana, el año pasado se supo, en medio de la pandemia, que el Ejecutivo había solicitado un préstamo internacional que después, definitiva, no se volcó hacia las necesidades básicas. ¿Hubo más información sobre eso en la investigación?
1.600 millones de dólares que eran para trabajar precisamente en lo necesario para equipar los hospitales, para proveer medicamentos y para también hacer frente a la crisis económica que se daba debido a esta cuarentena sanitaria y la imposición de restricciones que también prohibía el ejercicio, impedía el ejercicio de trabajos. De fuentes laborales que debían cerrar porque no eran imprescindibles, servicios básicos, digamos. Parte de ese dinero se utilizó para subsidios, parte de ese dinero se utilizó para comprar camas, equipar hospitales, hacer hospitales de contingencia. Justamente lo que se cuestiona en parte es que en estos procesos de compras hubo supuestos hechos de corrupción para beneficiar a empresas amigas de quienes están en el poder, en el entorno de Mario Abdo Benítez, y después hay una parte del dinero que no se sabe cuál fue el destino que no se utilizó todavía. Y el principal cuestionamiento y lo que hizo justamente que la ciudadanía salga a protestar este fin de semana fue que la gente empezó a tener que comprar, a gastar millones y millones en medicamentos en los hospitales públicos por falta de medicamentos que son sedantes muy importantes para los que están internados en terapia intensiva, atracurio, por ejemplo, y midazolam. Estas dos drogas son muy necesarias para estos pacientes y son drogas muy caras. El Ministerio de Salud del gobierno había dicho que no había en el mercado esa droga, el atracurio es importado, dijeron que estaban viendo de importarlo, pero que escaseaba a nivel mundial, y el argumento fue que el midazolam estaba, digamos que los químicos necesarios para producirla en el país estaban en falta. Ese fue el argumento en principio, pero apenas se produjeron las primeras manifestaciones, para el sábado a la tarde el Ministerio de Salud ya estaba distribuyendo una buena cantidad de estos dos medicamentos a los hospitales públicos. Y ahora, justamente ABC estaba publicando un trabajo de investigación que indica que en realidad el Ministerio de Salud ni siquiera previó la compra de atracurio durante todo el año 2020, o sea, ni siquiera se llamó a licitación, no se inició ningún proceso de compra de esta droga tan importante en los hospitales públicos. O sea, se está hablando también de un mal manejo administrativo para poder proveer a los hospitales de lo que hacía falta para los pacientes con COVID-19.
Mariana, y sobre las consecuencias sociales de esta que califican como mala administración durante la pandemia, hablando de empleos, ¿tienen cifras de lo que ha sucedido en este año en Paraguay? Y en febrero habían iniciado las clases presenciales, ¿no? ¿Cómo está esa situación?
Sí, hay cifras. El desempleo creció muchísimo, creció abrupta y abiertamente. De esa cantidad de desempleados que quedaron así en la nada a mediados del año pasado debido a las medidas sanitarias y a los puestos de trabajo que se fueron cerrados por estas restricciones que se tomaron como parte de las medidas contra el COVID-19, estos empleos no se han recuperado. La mayoría de la gente no ha recuperado su empleo, se están arreglando como pueden. Las personas quienes son más emprendedoras van abriendo algún negocio de venta de tapabocas, van viendo de ofrecer otras cosas también, pero el problema es que además de la crisis económica que están viviendo las familias, se suma a esto que decíamos de que en los hospitales faltan medicamentos. Entonces, la gente que está siendo golpeada por el COVID-19 no tiene fuentes de trabajo y entonces están recurriendo a piseadas, apoyadas, a rifas para poder solventar las sociales en escuelas y colegios de zonas urbanas donde hay más cantidad de secciones y entonces tienen que turnarse para ir a la escuela de manera presencial, cosa de poder tener controlada la situación, la cuestión del distanciamiento físico, la cuestión del uso de tapabocas, la cuestión de las medidas sanitarias a tener en cuenta para poder desarrollar clases en modo COVID. Esto generó protestas por parte de gremios docentes que decían que las escuelas no estaban en condiciones y que de cumplir el protocolo sanitario y que debía a, también el pico de casos de COVID-19 subió y estamos en el mayor pico desde que empezó la pandemia, entonces esto también generaba preocupación. Pese a las protestas del grupo de docentes, de los grupos de docentes más importantes, las clases sí comenzaron y se están desarrollando tanto de manera virtual como de manera presencial en este momento, y presencial en las escuelas que sí están en condiciones, que no son muchas, y es cierto y es correcto, es correcta la lectura de que el gobierno tuvo un año para prepararse para las clases presenciales, porque el año pasado fueron clases virtuales las que se desarrollaron, y sin embargo en ese año no se mejoró la situación edilicia de las escuelas y los colegios públicos que hoy están con problemas de infraestructura de todo tipo. La semana pasada nada más un aula se derrumbó en una escuela de la zona de Paraguarí, por ejemplo. Cayó el techo así de la nada, y es el segundo techo que cae de la nada en el mes de entre febrero y marzo, y ese es solamente un ejemplo de la situación en la que se encuentran nuestras escuelas.
Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este completo informe que nos has brindado, y antes de despedirnos nos gustaría, si fueras tan amable, pedirte una reflexión a propósito de la fecha que se conmemora hoy, el Día Internacional de la Mujer, la situación de la mujer en Paraguay, que sabemos que hay unas cuantas cosas que todavía faltan equipararse. ¿Cuál es tu mirada sobre esta fecha y sobre esta situación?
Latinoamérica no sería la misma hoy si no hubiera mujeres con mucho coraje para poder enfrentar la situación. Yo creo que no, que el punto de la historia que se vive hoy en nuestros países es clave. En el punto de la historia que se vive en nuestros países, hoy es clave que estemos más unidas que nunca, las mujeres de todos los países, como una sola voz, reclamando más equidad y el cumplimiento de los derechos históricamente rezagados para las clases minoritarias. Tenemos el deber, las mujeres, de salir adelante, no solamente por nosotras, sino por todos los que somos parte que la sociedad quiere invisibilizar, o los poderes de turno quieren invisibilizar. Creo que es importante que nos unamos todas en pos de la equidad y del respeto de los derechos que todas y todos nos merecemos como seres humanos, independiente del género o de la posición que nos toque en la sociedad, como seres humanos que somos esos derechos que todavía no se respetan y que necesitamos y urge que se comiencen a respetar de una vez por todas.
Excelente, Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto, te esperamos muy pronto por acá cuando se abra la frontera.
Nos vemos en ese entonces, mucha fuerza hasta ahí.
Que sigas bien, hasta siempre.
Y día de lucha, chicas.
Gracias, hasta siempre. Bueno, ahí estábamos dialogando con Mariana Ladaga, periodista de ABC Color, dándonos este informe clarísimo, ¿no? Como dice Mariana, con mayoría cartista o colorada, entre comillas, en el Congreso es bastante poco probable que este sector de la política avale o promueva el juicio político al actual presidente Mario Abdo Benítez, con lo cual esto que vos preguntabas, ¿no? Sería prácticamente imposible de pensar de que lo van a echar, digamos, ¿no? Sí, no.